Buenas a todos. Volvemos un mes más con ganas de acompañarte y hacerte el día un poco más llevadero. Gracias por seguirnos, por escuchar Ojo al Lunes, este podcast que hacemos para la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante. En este episodio nos vamos a acercar a una realidad que cada vez nos preocupa más y hasta hace poco era algo que pasaba prácticamente desapercibido para nosotros. En este mes de octubre vamos a acercarnos a la pornografía y cómo los menores están expuestos a ella. La industria pornográfica ha contribuido a que se creen mitos que afectan a las relaciones afectivas y sexuales. Cuando además hablamos de menores que se encuentran o exponen a este tipo de contenido, su vulnerabilidad es total. En muchos casos, los jóvenes, alentados por la propia curiosidad, se acercan a la pornografía a golpe de clic, en un acceso rápido e inmediato. Cuando nos vamos a edades más tempranas, suele ocurrir por error o casualidad, pues mientras están viendo algún vídeo de YouTube, jugando a algún juego, alguna app, y les salta un anuncio con contenido sexual, si no explícito, bastante contundente. El 19 de mayo de 2023 se registró en el Congreso de los Diputados la propuesta de ley 122/000326 que buscaba el refuerzo de las medidas a la hora de restringir el acceso de los menores de 16 años a la pornografía, y en ella se recogen datos sobre la edad de consumo. Son datos, que para poneros en antecedentes os voy a hacer un rápido resumen. Entre un 15 y 20% de los adolescentes tuvieron su primer contacto con la pornografía entre los 7 y los 9 años. A los 14 años, un 90% ha visionado pornografía. A los 16 años, solo entre un 5 y 10% se autoexcluye de consumirla. Por otro lado, un poco ahondando más en cifras y para poneros en situación, 7 de cada 10 adolescentes consume pornografía de forma frecuente, con gran potencial adictivo. De estos, el 94% ve el contenido a través de su dispositivo móvil, de su teléfono móvil. Pero, ¿qué pasa cuando un niño ve pornografía a una edad tan temprana? Podemos hablar de insatisfacción, agresividad, modificación del comportamiento, cambios que de hecho se está viendo como resultado de ese consumo precoz. Impactan en los últimos 5 años en cómo ha aumentado hasta un 116% agresiones sexuales cometidas por menores. En esta ocasión, hemos invitado a nuestro espacio a Jorge Gutiérrez Berlinche, director de la ONG Dale una Vuelta. Jorge, además, es autor del libro La trampa del sexo digital, editado por Almuzara en el año 2021. Desde esta ONG, desde Dale una Vuelta, han colaborado con la agencia creativa Getting Better para lanzar la campaña Generación XXX, y en ella piden a los políticos que hagan efectiva la verificación de edad para acceder a páginas con contenido pornográfico.
Hola Jorge, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. En primer lugar, sí que nos gustaría daros nuestra más sincera enhorabuena por la campaña Generación XXX que habéis promovido desde vuestra ONG Dale una Vuelta en colaboración con la Oficina del Parlamento Europeo en España. ¿Cómo surge la necesidad de hacer esta campaña?
Bueno, realmente la necesidad la teníamos ahí, era una vieja ilusión, desde luego, porque nosotros nacimos con la idea de, en primer lugar, de echar una mano a la gente que sabíamos que estaba ahí oculta por el tema por lo silenciosa que es esta adicción o este comportamiento de este uso compulsivo o abusivo a veces del porno. Entonces sabíamos que había mucha gente. Y nacimos un poco con esa idea de echar una mano, ¿no? O de intentar ayudar a la gente que quería salir de esa espiral, ¿no? De consumo. Pero rápidamente también vimos que era un tema del que había que hablar, del que se hablaba muy poco. Y siempre tuvimos la ilusión de hacer algunas campañas, de salir en medios, de concienciar. Entonces, la oportunidad ha salido un poco sin buscarla realmente, porque la realidad es que una agencia llamada Getting Better, nos propuso esta idea porque ellos pues hacen cada cierto tiempo pues alguna promoción o alguna campaña social y bueno, dieron con nosotros y entonces hemos estado trabajando durante varios meses con la agencia, muy profesional, muy buenos creativos y el resultado pues realmente nosotros estamos pues muy agradecidos, muy impactados por la calidad. Ya no sé si es mejor lo visual, lo gráfico, que el contenido. Creo que se mezcla un poco las dos. Se puede decir que es tan buena desde el punto de visual y la animación que tiene en el vídeo, en fin, y todos los colores y lo bien hecho que está, ¿no? Pero también el contenido creo que es muy completo, muy amplio y, en fin, estamos encantados. Y el origen, pues, es más bien, en este caso, pues una idea que surgió de esta agencia y... Uh-huh. Hemos estado trabajando desde, pues eso, más o menos en los últimos 5 o 6 meses llevamos ya trabajando con ella y ellos incluso empezaron antes a trabajar esa campaña y nos la ofrecieron un poco más tarde y ya, en fin, vimos que era una gran oportunidad y habían hecho otras campañas también de temas sociales interesantes y bueno, pues la verdad es que estamos felices de... Nosotros no somos una asociación todavía lo suficientemente potente como para... Uh-huh. medios para hacer campañas así, entonces también en ese sentido ha sido una buena alianza, ¿no? Y ya ni que decir la colaboración y el apoyo del Parlamento Europeo, ¿no? Que también hacer una campaña con el apoyo de nada más y nada menos que todo,
claro.
Una institución como el Parlamento Europeo, pues también nos ha dado alas y ha sido desde luego ha sido maravilloso, ¿no? Para que llegue más, para dar más credibilidad, para que también se vea que es un problema, que no es una agencia, o sea, no es una asociación, la nuestra en este caso, que habla y cuenta y dice, sino que también con el apoyo del Parlamento Europeo creo que, bueno, es una manera de hacer ver que es un tema, pues, no solamente...
y que es global al final.
Que es global al final, eso es.
Total, al final sí que es cierto que... viendo las estadísticas o haciendo zoom en nuestro país, en España, sí que vemos que el acceso de pornografía por parte de menores son escalofriantes. De hecho, ha bajado hasta los 9 años. En tu opinión, ¿a qué crees que se debe que haya bajado tanto el acceso a este contenido para adultos?
Bueno, desde luego, está claro que el uso del móvil cada vez se entrega a los menores con menos edad, eso es evidente. Y nosotros, por ejemplo, cuando vamos a distintos talleres, a colegios, institutos, ya en quinto, sexto de primaria, que suelen tener creo que 10, 11 años, siempre o casi siempre me preguntamos también un poco, oye, ¿quién, a ver, que levante la mano, quién tiene teléfono móvil y quién lo usa y tal? Y en general son ya edades donde la gran mayoría están usando teléfono móvil, ¿no? Esto hace unos años no era así y entonces yo creo que eso está ayudando mucho al acceso a la pornografía. No es eso solamente, porque creo que tampoco somos nosotros, o creo que no hay que echar la culpa a la tecnología de todo, evidentemente. Y yo, por ejemplo, soy muy partidario de ella y me parece que hay que usarla y es que no se puede ir en contra de la tecnología. Lo que pasa que es verdad que hay que acompañar un poco más, que hay que conocer los riesgos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que ese acceso temprano, desde luego, está facilitándolo. Y luego creo que también hay muchos otros factores, ¿no? De correrte un poco más, pues, no sé, de estamos en una sociedad pues donde yo creo que ese consumo continuo de todo tipo de bueno de entretenimiento
en general, sí, de cualquier contenido que está como muy accesible, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Y bueno, yo creo que eso también se nota, ¿no? Se nota mucho en esa posibilidad de acceder a... Y luego que la pornografía está colonizando lo que se suele decir también, pues, todas las redes sociales y los videojuegos. Por ejemplo, videojuegos, estamos en una época, me parece, yo no soy nada de videojuegos, pero por lo que escucho, por lo que veo, estamos en la gran época dorada, todavía más dorada de videojuegos que nunca, ¿no? Y también se suele decir que el videojuego... También lo preguntamos mucho y creo que los datos también así lo demuestran y que los niños... utilizan mucho más los videojuegos que las niñas. Entonces, también, en ese sentido, la pornografía lo sabe, ¿no? Y creo que es una buena manera de captar a futuros, futuros consumidores de pornografía en los videojuegos, porque sobre todo la pornografía, de manera, aunque va creciendo el número de consumidoras, pero normalmente estamos hablando de un 70-30, ¿no? Y sobre todo si hablamos también de adictos, yo creo que hay mucho más adictos que adictas, mucho más que 70-30. Entonces, bueno, creo que también todo el tema de los videojuegos en esta nueva época también, donde los videojuegos juegas con gente que no conoces, interactúas con personas que no sabes quiénes son, que a veces también son adultos que se hacen pasar por niños, en fin. Yo creo que ahí hay mucho, mucho terreno donde aparecen notificaciones, donde aparecen pop-ups, donde aparecen todo tipo de enlaces a páginas o a personas, pues para tener, bueno, para temas sexuales, eróticos, etcétera, ¿no? Entonces, bien, yo creo que muchas veces es verdad que yo creo que tampoco, creo que también hay que decirlo, ¿no? Que muchos accesos de niños de 8, 9, 10 años es un acceso accidental, involuntario, ¿no? Que no es que lo estén buscando, ¿no? Pero claro, es verdad también que ese acceso involuntario a veces puede ser muy dañino, ¿no? Porque choca mucho, porque no están preparados. Luego podemos hablar de eso, ¿no? Pero los menores, claro, tienen...
De hecho, te quería preguntar precisamente por eso, porque es lo que dices, en cualquier app que puedas utilizar o incluso si no eres un usuario y como un chaval que está buscando información, por ejemplo, para hacer un trabajo X en el colegio, de repente se cruza con Twitter, en Twitter en dos clics has accedido, por ejemplo, a un contenido pornográfico y esto al final sí que era una pregunta que te quería hacer, el cómo afecta o qué riesgos tiene para un menor de repente encontrarse con esa pornografía online. Está evaluado por expertos ya, imagino, el cómo impacta a nivel psicológico.
Sí, o sea, también se suele decir una cosa que yo creo que es interesante, que es que los recuerdos más potentes y duraderos se crean en la adolescencia, ¿no? Entonces, y también nuestros peores hábitos o mejores hábitos. Entonces, yo creo que esto es bueno saberlo porque, bueno, porque el cerebro de un menor, de un adolescente, todavía está haciéndose, se suele decir que tarda hasta los 20 o 22 años incluso de cerrar, de conformar la corteza prefrontal, que es la que se encarga como de... Bueno, de todas las funciones ejecutivas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, estamos hablando de niños de 10, 12, 14 años que su cerebro es más vulnerable, es más moldeable y eso hay que tenerlo en cuenta. Y también en ese sentido, suelen ser los adolescentes suelen ser más impulsivos, les puede gustar más la novedad. Tiene una curiosidad pues infinita prácticamente. Entonces también yo creo que todo eso se va, bueno, son condiciones que afectan a un menor de una manera completamente distinta a un adulto, ¿no? Y también tienen más facilidades de caer en la adicción porque también su sistema de recompensa, o sea, están como más solícitos a cualquier recompensa en su cerebro, ¿no? Entonces también en ese sentido también pueden adquirir esos hábitos que les lleven después a una adicción. Aunque, bueno, creo que tampoco o sea, las adicciones son muy complejas, no se cae fácilmente en ellas, tampoco hay que usar el término adicción también con bastante cuidado, ¿no? Porque si no podemos vaciarlo un poco de contenido, ¿no? Y es cierto que caer en la adicción a la pornografía no es tan fácil. Quiero decir que claro, lo normal es que la mayoría no sea adicto, pero bueno, hay casos, evidentemente, y hay muchos, y en números totales son muchos también. Y luego que el problema es que nunca vas a saber si estás cerca o no de caer en una adicción, porque estas cosas pues tampoco es que te avisen, ¿no? Y no es fácil decir hasta aquí sí, hasta aquí no, ¿no? Pero bueno, que los menores, eso, yo creo que también otra cosa importante en su caso es que yo creo que son más propensos a sentir como real lo que ven, ¿no? Uh-huh. Tú y yo vemos algo y bueno, pues eso, y sabes distinguir, ¿no? Lo que es más
ficción. Sí, lo enmarcas en un contexto y...
Lo enmarcas y tienes capacidad para dilucidar y para diferenciar, ¿no? Pero, bueno, está comprobado por estudios, por psicólogos, que los menores en ese sentido es mucho más fácil que piensen que todo lo que ven de alguna manera es bastante más real de lo que es, ¿no? Entonces también en ese sentido, claro, todas las imágenes y todos los vídeos porno, pues claro, pueden crear unos patrones de conducta brutales si no saben diferenciar lo que es verdad y lo que es pura ficción, ¿no?
Total. Aquí sí que es cierto que al final la pornografía, el mercado que podemos llamar como mercado pornográfico ha existido siempre, inicialmente en formatos de fotografías, luego con todo el tema del vídeo. De hecho, cuando éramos pequeños, pues como hace unos 35 años, me acuerdo de ir al videoclub y en el videoclub había una zona acotada en la que era solamente permitida la entrada a mayores de 18 años, y al final eso estaba legislado.
Claro, y Roberto, ¿y te acuerdas? Vamos, ¿te acuerdas? No, no, no digo que lo hicieras. Quiero decir que lo que sí que es más
Me
normal,
producía curiosidad.
pero te producía también una cierta vergüenza, porque decías, hombre, tendrías que
Sí.
ir hasta ahí, o sea, no era tan fácil, te veían, pero claro, ¿qué pasa ahora?
Porque, obviamente veías como no queriendo mirar y te encontrabas pues alguna imagen de alguna carátula
Claro.
y obviamente veías que luego la gente salía con esa caja de ese VHS en la mano y obviamente al final el contenido, desde que salían de la habitación a que iban a la caja a coger la película, te daba tiempo a ver algo, entonces te producía esa curiosidad que ni siquiera es que se pueda llamar morbo, es que es un tema de impacto, de descontexto también. O sea, porque al final estás con 6 años viendo que vas a coger la película de La Sirenita, mientras otra persona está saliendo con una carátula de una película que obviamente te impacta porque
La
visualmente es mucho más agresiva.
sirenaza, ¿no? Más de las
Claro, La
clases.
Sirenaza, por ejemplo. Entonces, al final, no sé si es un tema también de. Sí que en ese momento como que se intentó legislar y se consiguió legislar para restringir la exhibición de este contenido o el acceso. Y ahora con Internet, que obviamente no es una consecuencia solamente de las nuevas tecnologías, pero parece que como que está costando legislar e ir un paso por delante de todo lo que ocurre con Internet y de cómo facilita el acceso mucho más
Sí.
rápido y sin filtro.
Nosotros, mira, ahora mismo estamos en plena campaña, precisamente en este, y la campaña hemos puesto el foco en decir, bueno, a ver qué podemos hacer entre todos y todas para acabar con el acceso tan fácil a estos contenidos en caso de los menores, ¿no? Yo no hablo de adultos, hablo de menores. Y claro, yo creo que el problema está ahí y según los expertos se podría solucionar, sí. O sea, hay medios técnicos, sí. Que vamos a tener una sesión el día 9 de octubre en la sede también española del Parlamento Europeo, con dos mesas redondas, una con eurodiputados para tratar específicamente el tema legislativo y luego una mesa redonda también muy interesante, ya mucho más técnica para ver qué se puede hacer desde el punto de vista técnico o qué se está preparando desde la Agencia de Protección de Datos, desde la Comisión Nacional de Mercados y Competencias, que son los que sancionan, los que tienen capacidad sancionadora por contenidos inapropiados, también de pornografía. Igual, quizá viene, esto lo estoy adelantando, pero quizá viene también alguien de la fábrica de moneda y timbre, que es la encargada bueno, al final de verificar y de sacar adelante
De los
estos
certificados
documentos,
digitales, ¿no?
esos certificados digitales. Bueno, se está trabajando, yo creo que, por lo visto, creo que se está trabajando bien desde hace 1 o 2 años en España con varios grupos de trabajo, según me han contado, para ver medidas concretas para, bueno, a ver, yo creo que también todo esto no puedes poner puertas al campo, evidentemente, y a lo mejor no sé, no, siempre va a haber porno y más ahora, o sea, que tampoco podemos pensar que esto hay que prohibirlo ni tal, pero creo que podemos hacer algo más. Si se está haciendo, no, pues pongamos un poco, bueno, veamos qué exigencias podemos, bueno, se pueden poner encima de la mesa y creo que falta un poco más de voluntad política. También un amigo mío que se dedica un poco a temas de ciberseguridad me decía, mira, Jorge, no nos engañemos, yo creo que todos estos temas de pornografía solamente se van a solucionar cuando las grandes plataformas reciban una. O sea, aquí lo que mueve todo esto es el dinero. Por tanto, o pones unas multas estratosféricas cuando compruebes que ha habido acceso de menores a tu página web, porque no has verificado bien la edad. O si no, siempre, o sea, no va a funcionar, ¿no? O sea,
Claro.
hay que ponerse un poco serios si queremos que esto, porque hay muchísimas páginas web, porque hay muchísimos accesos, entonces creo que solamente a base de sanciones ejemplares, quizá empecemos a mejorar también, ¿no? Pero creo que yo lo que quería transmitir es que el marco legal, por lo visto, ya está, o sea, con la última ley de servicios digitales europea, con la ley general de comunicación audiovisual que se aprobó el año pasado, ahí también se pide que se verifique la edad a través de mecanismos concretos y que sean las propias plataformas los que lo saquen adelante. Entonces, bueno, yo creo que es el momento, creo que estamos en un buen momento para dar algún paso adelante. Creo que Francia también está ya a punto de hacerlo, Italia, Inglaterra, o sea, creo que estamos en un momento adecuado para, bueno, al menos para poner alguna puertecita al campo, ¿no? No vamos a vallarlo entero porque no se puede y creo que lo importante también al final es todo el tema de la educación y la familia y en fin, y la sociedad también, pues que tenemos que hacer mejor las tareas que
Total.
tengan, ¿no?
A ver, en este sentido sí que es cierto que hay herramientas más allá del marco legal, como el control parental, que no acaba de funcionar. Ahí al final también es un tema que está en las familias y que hay una corresponsabilidad. Y desde la campaña que estáis dando ahora mucho bombo y mucha amplificación, planteáis que, por ejemplo, la verificación de edad puede ser también una herramienta que facilite el hecho de evitar que menores accedan a este tipo de contenido. Y esto además también ha creado cierta controversia, porque se viene hablando desde hace muchísimos años en cuanto a lo que supone una intromisión en la privacidad de los internautas.
Claro.
Entonces, pero ¿cómo de viable lo veis? ¿Cómo de factible?
No, yo lo que vamos a ver, yo no soy técnico y tampoco soy capaz de detallar todo, pero sí que sé que se está trabajando en una línea en la que se permita que haya una verificación de edad, pero al mismo tiempo que sea lo más anónima posible y que no se quede nadie con los datos de esa persona, o sea, ni la página web, ni o la tercera, o la empresa que fuera la que hiciera ese trabajo de verificación, o sea, que no dejara rastro y que no se guardaran esos datos, o sea, que se cuidara todo el tema de protección de datos y todo el tema del anonimato dentro de lo posible, o sea, que desde luego, si pones una barrera, tienes que pedir algunos datos, ¿no? Pero creo que ahora mismo se está trabajando, por lo que yo sé, en algún sistema, entre comillas, que deje a todos contentos o más o menos contentos. Hombre, desde luego, para un adulto lo mejor es que no te pidan ningún tipo de dato, ¿no? Pero bueno, también, si queremos proteger al menor, también hay que saber pasar un poco por el aro, ¿no? Y lo único que es verdad que yo entiendo y me parece también justo que deje los mínimos datos posibles y que nadie se quede con tus datos si quieres entrar como adulto a cualquier sitio, ¿no? Eso también yo entiendo que eso es importante y que, bueno, y que hay que respetar y que, bueno, pero bueno, también estamos en un mundo en el que tú vas dando datos por todos lados para comprar cualquier cosa, para, en fin, que también al mismo tiempo no es, tampoco me parece disparatado, ¿no? El que haya un cierto control para este tipo de contenidos, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que al final se va a buscar o se está buscando una solución en el sentido que agrade más o menos a todos, ¿no? Pero que sea clara para la protección del menor, porque si no, no avanzamos, ¿no?
Sí, desde luego. Ahí sí que comentabas antes la labor que estáis haciendo también a nivel de talleres, en colegios, en institutos. ¿Qué es lo que recomendáis hacer desde la ONG? Y luego también, ¿de qué manera se pone en marcha esta forma de trabajo? Si os la demandan desde los propios centros educativos, si sois vosotros los que dais el primer paso, ¿cómo se puede colaborar con vosotros para tratar de hacer un taller en un instituto, a un colegio que puedan estar interesados?
Sí, no, nosotros, nuestra manera es tan sencilla como que en la propia web tenemos una sección de talleres, entonces todo el que lo desea, que vayamos a dar un taller o varios talleres, pues entras en esa sección, en daleunavuelta.org, sección talleres, y ahí hay un formulario y se explica, también hay un dossier donde se puede ver el contenido de los talleres y, bueno, y pedir y solicitarlo a través de un formulario web muy sencillo. Entonces, hay diversos talleres que damos pues desde los 10 años hasta los 18 en colegios e institutos. Y luego también recomendamos que darlos a los padres y madres en esos centros educativos, ¿no? Porque también pensamos que es necesario y que también es una manera de cerrar el círculo, ¿no? No basta con hablar a veces a los menores, sino también a los padres o incluso a los docentes, ¿no? Entonces, bueno, también ofrecemos ahí ese tipo de talleres para todas las edades. Y nada, es eso, es tan sencillo como nosotros no tenemos capacidad para hacer grandes campañas para talleres, simplemente nos van conociendo cada vez más, pues porque somos cada vez un poco más conocidos y los propios colegios o institutos, bueno, investigan, ven, acuden a la web y entonces ya nos llega el formulario y nos ponemos en contacto con ellos, ¿no? Es así de sencillo. También es verdad que nos cuesta un poco llegar a toda España porque estamos sobre todo en Madrid, aunque poco a poco vamos teniendo algún equipillo o alguna gente que nos echa una mano en distintos lugares, pero nos cuesta llegar a dar talleres en otros lugares, porque porque exige también un poco más del desplazamiento.
Claro.
Pero bueno, lo intentamos, ¿no? Y luego también estamos haciendo una cosa que, sobre todo para profesores o para profesoras, para educadores, para papás y mamás, que es interesante, que es, bueno, que es a través de, es, que sean talleres o sesiones online, ¿no? Entonces, bueno, uh-huh. Para niños y niñas no es tan fácil, no lo recomiendo, pero para ya un público adulto se puede también trabajar así, ¿no?
Es más factible.
Sí, y más o menos uh-huh. funciona bien, ¿no? Yo creo que se puede hacer un buen taller o una buena sesión de estos temas, pues como estamos ahora mismo nosotros aquí hablando.
Genial, muy bueno. Por último, has hablado antes de la necesidad de que como sociedad seamos conscientes y al final, pues bueno, la pedagogía ayuda. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta situación?
Bueno, yo creo que más que lo que esté en la mano de cada uno, yo creo que todos tenemos responsabilidad en la formación de nuestra sociedad y de nuestra, bueno, y de nuestra ciudad y de los, bueno, y de las sí, de lo que tenemos a nuestro alcance. Yo creo que cada uno individualmente puede hacer quizá pocas cosas, pero a la vez individualmente también se puede hacer mucho si uno se empeña y si uno quiere, ¿no? Y yo creo que apoyando pues iniciativas como esta o como cualquier otra que surge. Y luego yo creo que no sé, también hay, procurando que bueno, ya en tu caso, pues lógicamente como periodista, pues desde luego tienes un gran altavoz y yo creo que también los medios, por ejemplo, cada vez son más sensibles a estos problemas, ¿no? Y están sacando cada vez más también cosas que se puedan hacer, ¿no? Bueno, no tengo una respuesta, como ves, fácil, ¿no? No es sencillo. Yo creo que todo va a salir al final de una educación desde las familias, creo yo, también desde las escuelas, pero yo creo que las familias tienen que, bueno, que saber un poco más de estos temas, tienen que ponerse un poco las pilas. Hay que hablar más en casa, porque creo que estos temas, como no hables tú, va a hablar cualquier web o cualquier uh-huh. persona desconocida en internet. Entonces, yo creo que también hay que adelantarse mucho más que hace unos años, ¿no? Y hay que hablar con tu hijo, con tu hija y hablar también incluso de pornografía, de qué consiste, de qué te vas a encontrar. Yo, por ejemplo, suelo decir, mira, no le des nunca un móvil a tu hijo o a tu hija hasta que no hayas hablado de pornografía o de sexo con ella y con él. Uh-huh. Sepa un poco qué es lo que hay, qué es lo que se va a encontrar. Yo creo que más que una prevención, lo que nos falta, me parece a mí, es más confianza, más tiempo de conversación, de escucha en el hogar, en la escuela uh-huh. también, en la sociedad. Y, bueno, y no tanto el miedo a... Estas campañas están bien, pero no se trata tampoco de hacer campañas ni de prevenir, sino más bien se trata de que entre todos y todas podamos, bueno, pues educar para que los menores sean felices y tengan una sexualidad sana y sepan hacer las cosas porque les da la gana, porque quieren, ¿no? No porque está prohibido. Pero bueno, claro, yo creo que en los próximos años, pues ver pornografía pues va a ser una cosa más de ocio, que como ya es ahora mismo. Y aquí lo importante es que un niño, una niña de 8, 9, 10, 12 años tenga la suficiente autonomía y criterio, porque lo ha pensado, porque lo ha hablado con su papá o con su profesora o tal, y sabe que el porno en este caso pues tiene muchas más consecuencias negativas que positivas, ¿no? Uh-huh. Y que no es algo bueno o no es algo saludable y que, bueno, y yo creo que por ahí tienen que ir un poco todas las, ¿no? Una recomendación así que se me ocurre, ¿no? Porque el panorama está complicado, es evidente. Sí. Todos los puntos de vista, ¿no? Desde la publicidad, desde los medios, desde las series, las canciones, o sea, todo está muy sexualizado. Entonces, bueno, creo que también...
Es una conversación a tener también, pues eso, de manera pedagógica y educacional, claro. Tanto en las instituciones de educación como en casa, está claro.
Uh-huh. Sí. Lo bueno de que esté todo tan así, tan sexualizado, es que también es más fácil hablar de ello, porque te lo encuentras hasta en la sopa. Entonces, creo que hay más oportunidades también para que en un entorno... pues eso, creo que primero en las familias pues se hable más y se ayude, ¿no? A contrarrestar un poco a veces también todo este mundo así como a veces demasiado proclive al porno o al sexo y que al final pues también, nosotros también lo decimos mucho en los talleres, ¿no? Que el sexo hay que protegerlo porque si no hay una inflación de sexo que al fin, cuando hay inflación de algo pierde valor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también hay que hablar mucho de ese valor positivo de la sexualidad, que no significa un sexo pues donde todo vale y todo ya, ¿no? O sea, que también creo que una sana gestión del placer, de la intimidad, todas estas cosas hay que hablarlas y hay que comentarlas en las distintas lugares, ¿no? Ya sea en el colegio o en la casa. Sí. En casa.
Perfecto, Jorge, pues podcast, de verdad.
Un podcast tan maravillosos como este, Robert.
No, de verdad, Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que ha sido un placer escucharte. Nos has ayudado, creo que a ser muchos más conscientes de la dimensión real que tiene este problema. Y una vez más, enhorabuena por la campaña que habéis sacado adelante. Y nada, seguiremos muy de cerca y estaremos muy pendientes también de lo de la mesa redonda que vais a hacer el día 9.
Será el lunes, o sea que ojo al lunes, día 9.
Sí, estaremos al tanto. Muchísimas gracias por todo y estamos en contacto. Cuídate.
Gracias, gracias Roberto y gracias a todos y a todas. Chao.
Y hasta aquí el episodio de hoy. El mes de octubre todavía le quedan 2 semanitas. Disfrutadlas y nada, os vamos a dejar para que podáis ampliar la información, todos esos materiales que comentaba Jorge durante nuestra entrevista, para que podáis acceder directamente o bien desde la bio de este episodio o bien a través de la publicación que tenemos dentro de la sección Ojo al Lunes de la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante. Tenéis todos los links en las bios, ¿vale? Lo dicho, nos vemos el mes que viene y muchísimas gracias por estar ahí.